Pongamos que hablo de perros.
Hola y muy buenas. Entiendo que quieres escuchar el tramo ya, pero antes te pido una cosa, que me apoyes en este proyecto y de cierto modo decirme que, Jonás, esto vale. Puedes entrar en pongamosquehabloperros.info/Patreon, me das ese apoyo. También puedes contratar mi servicio para ir a tu pueblo y dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Y para ello, entra en pongamosquehabloperros.info/contrataajonás. Muchísimas gracias.
Y bueno, como ya son muchas adopciones y demás, pues ya tienes como quitado un poquito ese tabú social de ser un poquito invasivo con el adoptante, ¿no? Yo se digo, claro, digo, es que no eres su salvador para él. ¿Vale? Ajá. No lo eres. Puede que te coja mucho cariño, que te quiera muchísimo, pero él no entiende que lo has salvado. Así que si te quitas ese concepto de la mente, vas a evitarte muchas frustraciones. ¿Vale? Porque eso es humanizar. Esto sí que es humanizar al perro. Darle ese tipo de pensamientos humanos, de mi salvador, de que se ha comido el mando para vengarse, de ese tipo ¿no? de cosas que escuchamos, que nosotros cuando lo escuchamos nos ponemos que nos subimos por las paredes y después respiramos y explicamos, no, esto no es así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces con esas ideas preconcebidas es lo que tenemos que trabajar con el adoptante antes de que el perro llegue. Porque si no, después llega a confusión y muchas veces a desilusión por parte de ellos, ¿no? Porque esperan un perro que... Es que estaba súper contento conmigo aquí en el refugio cuando lo he estado conociendo en estas sesiones que hemos hecho. Hemos llegado a casa y está muerto de miedo. Y digo, pues normal.
La Fundación Benjamin Mennert en Sevilla regenta el mayor refugio de perros en Europa. Y en este tramo de los viajes de Pongamos que hablo de perros, vuelve Alberto Piña a hablar con nosotros. Alberto lleva más de 10 años trabajando en Fundación Benjamin Mennert. Y eso significa que tiene un montón de experiencia en eso de trabajar con perros en un refugio. Y en esta ocasión hablo con Alberto sobre eso y un poquito cuál es la diferencia, digamos, de el trabajo que hace él y el que hacemos nosotros que visitamos casas a ayudar a familias. Con todos ustedes, Alberto Piña, de Fundación Benjamin Mennert.
Que aún desde nuestra perspectiva le hemos llevado de un sitio malo a o supuestamente un sitio bueno, pero lo que hemos hecho, le hemos hecho de su casa. Hemos llevado de su casa a un sitio completamente desconocido. Y es que su mundo, donde él se encontraba seguro y bien y tenía las rutinas ya hechas, a tal hora viene la chica esta, me da de comer y tal, lo tiene todo hecho. Y no hay nada que le preocupa.
Siempre doy un ejemplo en ese aspecto, ¿sabes? Y es, imagínate que tienes tu vida hecha, ¿no? Tal y como está, y mañana te llaman del trabajo y te dicen, mira, tienes que irte a Tailandia a trabajar y te vas mañana. ¿Cómo? No, te vas mañana. Bueno, pero en familia, mi perro, mi... No, que te vas mañana. Automáticamente te llegan dos tíos de 2 metros y medio, te cogen, aunque tú no quieras, te meten en el autobús, una colleja si te quejas, para adelante, avión, llegas, no sabes ni el idioma, ¿eh? No sabes ni el idioma. Y nada más llegar al aeropuerto, te bajas y llega un señor, se te para enfrente y te da una patada en tus partes. Dios mío, me ha dado una patada. Hombre, es que allí es el saludo tradicional, es la cultura. Y tú has sido mal educado porque no has contestado y no has devuelto la patada. Con ese simple ejemplo que nos saca la sonrisa y demás, nosotros incluso en esta broma entendemos el contexto.
Sí.
Pues imagínate, como tú has comentado, el perro. O sea, lo cambiamos de todo lo que conoce, su rutina, a lo que se ha adaptado, y de repente lo que se supone que es una gran comodidad es el vacío. O sea, esos 5.000 metros de parcela, si el perro no lo conoce, hasta que más adelante lo disfrutará, pero en principio es el vacío. Y lo estamos exponiendo, y ese perro que ha llegado nuevo, que ya vivía allí, al que lo hemos expuesto, igual ese perro tiene unas herramientas sociales estupendas, una forma de comunicarse estupenda, pero a lo mejor este perro del que hablamos, lo que ha visto es un bodeguero y un gato en su vida, muchos de ese tipo, y este perro, por ejemplo, un pastor alemán, nunca ha visto un pastor alemán, y es como el señor que le da la pata a los cataplines, que te ha saludado, tú no sabes cómo va, pero Dios mío, que vaya cagada que hemos hecho aquí. Y el perro, claro, comete la confusión, ¿no? Y la gente, ¿no?, te dice, no, pero es que me ha dicho que era muy bueno, y si está más llegar se ha peleado con el mío y tal, y tú tienes que explicar, bueno, que el contexto tenemos que analizarlo. ¿Cómo ha sido la presentación? ¿Qué hemos hecho? ¿Lo hemos metido automáticamente en casa? ¿Lo hemos llevado, lo hemos puesto justo enfrente? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sido natural? ¿Ha sido sin correa? ¿Paseando tranquilamente? ¿Hemos esperado un tiempo para presentarlo? ¿No? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Y ese tipo de planteamiento es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y transmitirle muy bien al adoptante, o a la persona o al cliente que tengamos. Porque ese prisma, esa forma de, ese cambio de prisma, ¿no? Observarlo desde esa posición es lo que nos va a dar la ventaja o las ayudas necesarias para que el perro se adapte, ¿no? Es lo que siempre comentamos. Y el caso este que me has comentado es que eso es, vamos, es mi día a día. ni imaginas, vamos, ni imaginas.
Yeah. No, y además, como tú acabas de decir, o sea, que la presentación, ¿cómo ha sido? Vale, ha sido con correa, vale, muy bien. ¿Quién llevó la correa?
Exacto.
Porque yo subí un consejo de míos matutinos ahora el otro día diciéndoles que mira, tienes que, o sea, intenta o asegúrate ser alguien en quien tu perro puede confiar.
Exactamente.
Especialmente si está sujeto a una
con la correa. Que esa es otra. Y ahí yo juego mucho, como tú ya sabes, Juana, que ya me conocí un poco, con los ejemplos, porque creo que los ejemplos nos ayudan mucho a que la gente entienda, ¿no? Y el ejemplo de la correa yo lo hago con la gente, ¿no? Cuando hablo con los clientes o con los adoptantes o voluntarios, digo, imagínate, fíjate si es importante la correa, que te voy a dar un ejemplo. Imagínate que la correa es mi mano, y tú y yo vamos de la mano por la calle. Y vamos por una calle, y de repente viene un señor andando de frente, y mi reacción es apretarte rápido la mano y tirarte hacia mí. Y apretarte rápido la mano. Y la mano me suda, me tiembla, me notas que el tono de voz está un poco cambiado, mi mano te sigue apretando. Igual simplemente es que me ha dado un calambre. Pero tú lo que puedes interpretar es que a mí ese señor me da miedo. Y vas a actuar, dependiendo de tu personalidad y tu carácter, o bien huyendo, o bien intentando defenderme ante esa potencial amenaza que viene a nosotros. Y ese es el cambio de contexto, ¿no?, que tenemos que transmitir, ¿no?, porque la gente está tan habituada a llevar una cuerda, a objetualizar la correa como una cuerda, es una simple cuerda que llevo, y la información que brindamos con esa cuerda, bueno, tiene una cantidad de matices que hay que tener muy en cuenta.
Sí, sí, estás amarrado y el otro lado, o sea que estoy amarrado a un ser en quien no confío.
Exactamente. Bueno, y eso que hemos dicho, pues, bueno, y tú lo pones incluso peor, exactamente. O sea, yo estoy dando el caso de que me conoces, me ha dicho alguien y me conoces. ¿Sabes qué?
De por sí, claro, y entonces
es bastante invasivo. Ya, vamos, imagínate.
O sea, que sí, y sí, lo que pasa es que ¿quién llevó la correa en la presentación? Uh-huh. O sea, si fue la que ha estado cuidando a ese perro durante los últimos, por decir, 6 meses o el último año, en esa residencia o en esa protectora o tal, ¿no? O ha sido el adoptante que no ha visto en su vida.
Exactamente. Ese apoyo social, ese andamiaje social que no existe en ese momento. O sea, que no. Claro. Y es tan importante los cambios de entorno. Como ya sabemos, ¿no? Los perros, ese apoyo sí, que es indispensable, vamos.
No, no, no.
Y eso, vamos, totalmente.
No, es que es eso, el entorno en con quien estoy y todo esto, y como tú dices, o sea que, o lo que dijo María Álvarez en su momento en el episodio con ella, o sea que de repente viene una mano gigante, me coge de la cabeza y me le lleva a la mitad de la China y me dejo ahí.
¡Clonk! Exactamente, o sea, Exactamente. No hay nada más extraño. De hecho, pasa una cosa muy curiosa hablando del tema que me hace mucha gracia, ¿no? Tenemos una galga en la fundación que se llama Cinema y se fue adoptada a Estados Unidos. Te juro que la perra jamás la expuse a un televisor antes, ¿eh? Que Cinema no sé ni quién le puso el nombre de mis compañeros. Y fíjate cómo es la cosa y las casualidades, ¿no? Que lo que le llaman normalmente muchos perros pues, pasan de la televisión, ¿no? Pero esta perra, precisamente, la televisión para ella se convirtió en un enriquecimiento ambiental de proporciones bíblicas. O sea, la perra se pasaba 24 horas mirando la tele, tanto que el adoptante tenía que quitar el televisor para que la perra interactuara. Pero calla, que es que no simplemente se ponía con la tele. Yo lo he visto por vídeos, me lo mandaba mi amigo Travis, con la tablet, interactuando con la nariz, con la tablet, o sea, era algo increíble. Y encima el nombre Cinema, ¿no?
Ah,
Y encima el nombre que él me decía, Alberto, ¿tú seguro que has entrenado a la perra? Digo, no sé ni cómo se entrenaría eso, y no quiero ni pensarlo, Travis. Digo, así que yo no he entrenado digamos, ni se te ocurra de pensarlo, yo he entrenado a la perra.
no, no.
Y este nombre, digo, pero es que es así, ¿no? Y para que veas muchas veces lo que a lo mejor a otro perro sí que le resultaría como un elemento muy aversivo, un televisor con ruido y cosas que se mueven. Sin embargo, para esta perra ha sido, que es que te digo, una perra de un galguero que ha estado en un zulo o ha estado en una reala, que jamás ha estado ante una televisor, que estoy seguro. Y cómo ha percibido ese estímulo, ¿no? Y toda esa configuración que es la que nunca puedes prever. Por eso muchas veces, ¿no? Cuando no estamos en el refugio, estamos abordando una adopción y hablando con los adoptantes, ya al principio, la actitud cuando empiezas en esto, ¿no? Pues un poco defensiva, pero pasiva, ¿no? En el sentido de no lo voy a poner muy malo para que el adoptante no se asuste y tal, pero cuando pasa el tiempo y vas aprendiendo y vas cogiendo una responsabilidad y vas viendo dónde estás, o sea, eres súper, te escuchas después y dices, eres súper dramático, te pones siempre en lo peor. O sea, le explicas tanto las cosas que después el adoptante te mira con una cara como diciendo, ¿pero qué me llevo? ¿Un perro o un bote de nitroglicerina? Digo, pues mira, lo segundo, porque hay que tener tantas cosas en cuenta. Que si nada de esto ocurre, yo contentísimo. Pero si ocurre, ya sabes lo que tienes que hacer porque ya te lo he explicado y estás preparado para ello. ¿Vale? Y ocurre que esos son los matices importantes, ¿no? A la hora de brindar esa información, ¿no? Incluso cuando se trabaja educadores, adiestradores, comportamentalistas, que trabajen de cara al público, ¿no? Y llega ese perro de refugio, ¿no? La información que puedan adquirir del refugio sobre rutinas es súper importante porque le va a brindar una información a la hora de trabajar con el perro que es la panacea prácticamente para muchos problemas que ellos tienen. Porque ya sabemos que trabajar desde el desconocimiento, o sea, va abocado al fracaso. Tienes que ir poquito a poco con el perro y viendo por dónde va, por dónde no va, voy probando, no voy probando, voy intentando ser invasivo con él, vamos a ir viendo, ¿no? Pero si ya partes con esa información, madre mía, es que te puedes dar con un canto en los dientes, ¿no? Como dice la expresión en sí.
No, no, está claro, está claro. Y lo que pasa que también es eso de que de los tiempos y tal, o sea, que darle el tiempo para aclimatizarse, ¿no? Y estas
Exactamente.
cosas, o sea,
Sí,
de
es
que
que
no. O sea, esto es otra de que, vale, un cachorro que acaba de salir de mamá y sus hermanos y tal, y de repente se encuentra en una casa junto con unos humanos, y dicen, ¿pero qué? ¿Sabes? Es que eso es una y la otra, pero también lo mismo cuando adoptamos a un perro adulto de un refugio, de una protectora y tal, ¿no? Es, yo no sé lo que tú sueles decir ahí, pero yo digo que, vale, esto es generalizando, pero dar, digamos, como un guía, es decir, 3 días para saber quién cojones eres tú.
mínimo.
Ya. O sea, sí, 3 días para saber quién coño eres tú. Y luego 3 semanas para saber qué es esta casa.
Exactamente.
Y luego 3 meses para saber quién, o sea, conocer el entorno
El
inmediato.
entorno cercano,
Pero
exactamente.
exacto, inmediato, ser
Y
cercano.
el cercano, sin contar
Exacto.
elementos que no controlamos nosotros, camiones de la basura, obras
Ah,
en la calle
amigo.
de al lado,
Sí.
comisión de bomberos, mil cosas, ¿no? Yo ahí normalmente suelo dar, yo como soy muy fan porque siempre lo he sido, del apoyo social al perro, ¿no? De ese andamiaje social, ese apoyo siempre como figura de referencia. Pues yo lo
Sí.
digo muy claro, digo, convierte en su figura. Dice, bueno, ¿y qué hago la primera noche? Le pongo la camita, ¿no? Muchas veces no empiezas a hablar con ellos, ¿no? Le pongo la camita en el lavadero, se la pongo en el pasillo. Digo, no, no, ¿qué coño la camita en el lavadero del pasillo? Te vas al sofá, le pones la camita debajo del sofá y te pegas una semanita o te pegas 2 o 3 días con él. Porque,
Sí.
¿qué ocurre? Primero, si el perro, por lo que sea, da una buena noche, vale, vas a descansar y vas a tener mucha suerte. Pero si el perro no se aclimata, porque es lo más normal, lleva viviendo, como te has comentado, con su grupo social. Se lleve peor o mejor, lo que sea, pero es acompañamiento lo que tiene. Toda su vida. Y le hemos sacado un entorno nuevo donde no conoce nada y va a estar la noche solo. Y lo normal es que, aparte de que sus ciclos son diferentes a los nuestros de descanso, es que se despierte 40 veces en la noche y dé 40 vueltas y va a ir a buscarte. ¿Vale? Pues vamos a hacer dos cosas. Vamos a evitar el que nos despierte, vamos a evitar, bueno, que nos despierte, nos vamos a evitar esa incomodidad para el perro y que tú finalmente estés más cómoda. Así que nos quedamos en el sofá, pasamos la noche con él y estupendo, ¿no? Y aquí viene una parte muy graciosa, que es que me encanta que normalmente, ¿no? Como que el adoptante, ¿no? Normalmente el hombre, ¿no? Se pone como súper contento, ¿no? Como diciendo, mando permiso para que me pueda quedar en el sofá con mi perro y no pasa nada, ¿sabes?
Sí, pero
Y es muy
hay
gracioso.
muchas, o sea que a veces yo me encuentro con eso también, o sea, desde que ya, pero vale, o sea que puede estar conmigo.
Debe estar contigo.
¿Cómo que, perdón, pero cómo que
Y te...
puede? No, o sea, lo que no puede es que no puede estar sin ti. O sea,
Exactamente, exactamente. Sobre todo al principio, ¿no? Como
sí.
muchas veces se hace, ¿no? Y claro, ahí nos lleva también un tema importante, ¿no? Que es también el hipervínculo, que también muchas veces puede convertirse en un enemigo. Digo, y claro, el apego tiene que ser un apego sano. O sea,
Ya.
digo, lo que digo, yo intentaría, ¿sabes? No estar encima de él, ¿sabes? Que estés con el perro, no me refiero a que estés encima de él todo el tiempo. Ay, mi perrito, ay, mi chiquitito, ay, mi. No, no. Que si quieres dar cariño, le dejes el que tú quieras, pero te recomiendo que dejes que el perro sea el que te lo pida, si él lo necesita. Le da su espacio y si él viene, pues te lo come a veces si quieres, si a él le gustan los besos, lo que le gusta a cada perro, ¿no?
Pero allí, Alberto, se trata de la palabra puede.
Exactamente.
O sea, el perro puede estar contigo si elige estar contigo.
Exactamente.
O sea,
Así es.
la puerta esa está abierta. Lo que pasa es que no es que le has cogido y le has amarrado a ti tampoco, ¿no? O sea, que
Exacto.
no. No.
Exactamente. Muchas veces lo que hago es quitarle un poquito, yo soy un poquito claro con ellos, ¿no? Y bueno, como ya son muchas adopciones y demás, pues ya tienes como quitar un poquito ese tabú social de ser un poquito invasivo con el adoptante, ¿no? Yo se digo, claro, digo, es que no eres su salvador para él, ¿vale?
Ah.
No lo eres. Puede que te coja mucho
Es.
cariño, que te quiera muchísimo, pero él no entiende que lo has salvado. Así que si te quitas ese concepto de la mente, vas a evitarte muchas frustraciones. ¿Vale? Porque eso es humanizar. Esto sí que es humanizar al perro. Darle ese tipo de pensamientos humanos de mi salvador, de que se ha comido el man para vengarse, de ese tipo ¿no? De cosas que escuchamos que nosotros cuando lo escuchamos nos ponemos que nos subimos por las paredes y después respiramos y explicamos, no, esto no es así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces con esas ideas preconcebidas es lo que tenemos que trabajar con el adoptante antes de que el perro llegue. Porque si no, después llega a confusión. Y muchas veces a desilusión por parte de ellos, ¿no? Porque esperan un perro que es que estaba súper contento conmigo aquí en el refugio, cuando lo he estado conociendo en estas sesiones que hemos hecho, hemos llegado a casa y está muerto de miedo. Y digo, pues normal. Digo, es normal. Dices, normal.
Exacto.
Digo, claro. Digo, es que lo hemos cambiado, como te explicaba, ¿no? Hemos cambiado un entorno nuevo a otro entorno. Y tú imagínate que ahora cogemos, ¿no? Muchas veces como de los ejemplos, ¿no? Cógete un chico de las Islas Sentinel, ¿vale? Y métemelo en mitad de tu calle, con el camión del butano pasando, a ver qué es lo que hace. Que le va a tirar, vamos, todo lo que hay, le va a tirar flecha, le va a tirar palo, le va a tirar. Pues el perro, evidentemente, como jamás ha estado ante ese estímulo, ¿vale? Pues va a reaccionar, ¿cómo lo hará? Pues ladrará, huirá, se bloqueará y con el tiempo se irá adaptando. De nosotros y nuestro apoyo y la confianza que tenga el perro dependerá cómo será la adaptación a ese medio. Si somos esa figura de apego, esa figura segura y coherente, porque es lo que siempre digo, tienes que ser coherente, no contigo, con el perro. ¿Vale? No intenta que el perro suba a tus niveles, sino tú bajar, si tienes que bajar, porque una vez el perro tiene más sentido común que el adoptante, las cosas como son, lo siento por ello. Digo, pero bajar, sí, es que son cosas que ya hablaremos, contaremos. Bajar en este aspecto, ponerme la presión al nivel del perro, del intelecto del perro, para facilitarle esa transición. Que no le estás haciendo ningún favor, que estás adquiriendo una responsabilidad. No le estás haciendo un favor al perro. Estás adquiriendo una responsabilidad, ¿vale? Y a mí tampoco me estás haciendo un favor para adoptarme al perro. Tú estás adquiriendo un compañero de vida. ¿Lo quieres bien? Estas son las premisas. Y esto es lo que vamos a tener en cuenta. Y el trabajo seguramente sea maravilloso. Y el tiempo maravilloso. Pero pueden surgir problemas. Y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y eso es lo que cuando empiezas a comentar a los adoptantes al principio están un poquito tal, ¿no? Y a lo mejor muchas veces cuando el perro, porque al final es que son increíbles adaptándose, se adapta súper bien. Y no ha pasado nada de lo que le has comentado, porque tú tampoco tienes una bola de cristal para verlo, ¿no? Te llaman, pues al final no ha pasado esto, pues tampoco ha pasado lo otro, y tú, pues yo me alegro, pues yo que me alegro porque no quería que pasara. Y son geniales,
Ya, pero es lo típico, o sea, que tú puedes poner unos ejemplos también, o sea, que es lo mismo como yo, o sea, cuando entro, por ejemplo, a una familia nueva y tal, entonces yo digo, porque lo que pasa es que la manera que trabajo yo puede ser de que hay algunas cosillas que es ahora una rutina para el perro, pero como yo digo, no, pero es que quiere hacer eso. Sí, muy bien. Digo, el perro quiere hacer eso, pero no es bueno para el perro.
Exactamente.
O sea, que es como yo quiero ir a meter monedas en el tragaperras, ¿vale? Pero eso no me beneficia absolutamente nada. De hecho, me hace daño, ¿vale? Aunque quiero hacerlo, ¿vale? Entonces, en eso, digo, pues vamos a romper aquí a hacer un cold turkey, como se dice en inglés, ¿no? O sea, que aquí, digamos, una cierta desintoxicación. Entonces, dejemos de hacer esa cosa ya, ¿vale? Eso significa que el comportamiento del perro puede empeorar durante una temporadita,
Temporada, sí, habrá un pico,
¿vale?
evidentemente.
Y tú explicas todas esas cosas, dejan de hacer lo que he dicho que dejan de hacer, y luego unos días más tarde tenemos un contacto y digo, vale, ¿cómo va la cosa? Pues no ha pasado absolutamente nada lo que me estabas diciendo. Y digo, pues
Maravilloso,
mejor,
mejor.
mejor. O
Mejor, mejor,
sea.
mejor. Es que te entiendo perfectamente en ese aspecto. Por eso muchas veces, ¿no? Como siempre digo, a tener en cuenta, ¿no? Lo que es el trabajo en el refugio, ¿no? El perro llega, ¿no? Y claro, nosotros sabemos lo que es un refugio, ¿no? Mucha gente incluso dice, ay, pobrecito, ya al fin llega el refugio, se acabó su problema. Y tú por dentro, Dios mío, no sabes ni lo que estás diciendo. O sea, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Dice, ahora empieza la prueba de verdad. Porque este perro ha estado en la calle, sí, ha podido estar en situaciones de mera supervivencia, pero está adaptada a ella. Está adaptado desde pequeño. Ha generado herramientas de adaptación a ello. Aunque no ha sido desde pequeño, aunque ya lleve meses en la calle, no, en su entorno. Ahora viene un entorno totalmente estresante. O sea, ahora nos vamos a meter porque claro, la gente dice refugio, qué bien. Vamos a ver, refugio es, por lo menos el mío, donde yo trabajo, es un campo de refugiados, es un campo de guerra. Sea, y
Sí.
tú como educador, o como todo, como comportamentalista, como lo que sea, ahí tienes que plantearte la siguiente situación. Tú eres un cirujano, vamos a ponerlo de esta forma. Pero es que tus herramientas como cirujano están sucias. Porque tu entorno está sucio, ¿vale? Y no puedes hacer el trabajo limpio y el trabajo meticuloso que harías en otro contexto. Por lo tanto, tienes que adaptarte a la situación que tienes allí, ¿no? Por ejemplo, muchas veces llegan perros, ¿no? Que no saben ni ir con la correa. O sea, a veces le ha puesto una correa en la vida. Y ese perro, pues, llega con heridas, ¿no? Y ese perro, pues, se tiene que intervenir. Y ahora llegas tú, ¿no? Y dices, mira, pues necesito dos o tres días para enseñarle con la correa mínimamente bien y que pueda, te dice el veterinario, no tienes 2 o 3 días, esa infección puede matarlo, tienes 2 horas. Tú, pero que en 2 horas no puedo hacerlo, tío. O sea, dame 2 o 3 días. Bueno, pues vamos a ver cómo le damos la medicación, vamos a ver, y al final vas adaptando formas, ¿no? Tu forma de trabajar, incluso en contra de lo que mentalmente tú tienes en tu cabeza, ¿vale? Para adaptarte a ese medio, porque es que no hay otra forma de hacerlo. Y lo que la gente no se plantea, no tiene en la cabeza situaciones de perros que están tan al límite y no tienes las condiciones en el entorno, aunque sepas cómo hacerlo, aunque tengas todos los conocimientos del mundo, que nunca los vas a tener porque esto nunca se para de aprender. Pero no los tienes en tu mano. O sea, el medio, el entorno, dejándonos de la hospitalización o de la palabra, no me sale la palabra ahora mismo, que sea de la idealización de lo que es un refugio, ¿no? Porque mucha gente dice, y trabaja la función, que ahí tenéis muchos medios, a mí hay muchos medios, ¿no? Hay muchos perros y muchos veterinarios, pero educador hay uno, y es que hay 1.000 perros, y es que hay 700 perros, y llevo el voluntariado, y llevo rescate, y llevo las terapias asistidas, y no tengo tiempo, y aparte del tiempo, en lo que te comentaba, es el medio. O sea, yo estoy con un perro trabajando, te doy un ejemplo, por ejemplo, mira, ay, Emma me encanta, ¿no? Y esto nos va a pasar a muchos educadores, que os va a ocurrir, os lo digo ya. Cuando a tú lo habrás vivido seguramente, ¿verdad? Cuando llegas a un refugio a ayudar, empiezas a explicar, y claro, todo lo que explicas le suena a los voluntarios de allí, a la gente de allí, a chino, y como que te toman un poquito a la pirula, ¿no? A todo lo que le cuentas por la pirula, ¿no? Pues ahora va a llegar esta a decirme a mí que tengo que hacer esto así, pues tal, y tú ya, en vez de indignarte, te quedas callado, sigues a lo tuyo, y al final, el consejo que os doy, si estáis en ese proceso, que yo lo he pasado ya por varios refugios, es predicar con el ejemplo. O sea, no les digas lo que tienen que hacer, hazlo tú. Que ellos lo vean y que vean que funciona. No critiquen lo que están haciendo. ¿Vale? Hombre, si ves al perro que me lo están ahogando, que me están haciendo un alfarrol, pues mira, dale con una manguera a esa persona. ¿Vale? O sea, dale un man.
Sí,
No con el agua, con la goma. Con la goma mientras, que pica. ¿Vale?
te he
Pero.
entendido, sí.
Ahí está. Pero en otras situaciones, ¿no? Predica con el ejemplo. A mí me ha pasado en mi trabajo, ¿no? Estoy trabajando con 5 veterinarios. Un equipo de mantenimiento, un tal. Que. Tomen en serio mi trabajo en un entorno tan hostil, con tanto estrés, con tantas cosas, tan meticuloso, me ha costado años. Y no me ha costado por mi capacidad de convencerlo. Es porque ellos tienen que ver que el trabajo funciona. Por ejemplo, Zaleo. Llega un perro negro, además una raza, este perro me encanta. Zaleo era un mestizo, yo pensaba, perdona, no era un mestizo. Es como era un perro que llegó allí a la fundación, ¿no? Que la había rescatado un chico por la calle. Y bueno, yo llego, esto es mi día a día, ¿no? Llego al trabajo por la mañana. Alberto, tienes un regalito en la C1. Digo, ya está. Un regalito, sí. Sí, viene, llegó anoche, lo trajo un chico que lo rescató por la autovía, iba con un collar de pincho, lo pudo atrapar, lo intentó mordió, de hecho le mordió, y dice que el perro es muy dominante. Ah, y dice que el perro, digo, buen dato, digo, muy bien. Digo, y le ha hecho el más anamnesis al perro y tal. No, no, ahí lo tienes y tal. Que me encuentro, llego, me encuentro un animal en una esquina, gruñendo, lanzándose hacia la valla, salivando, aterrorizado. Claro. Y es lo más normal, es lo más normal. La historia de Zaleo es muy bonita, o sea, la voy a contar porque es un perro que me tiene, además me tiene atrapado porque es que me encanta. Yo veo a ese perro y tu mente empieza a trabajar un poco, ¿no? A ver, ¿por dónde vas a hacer los tiros con este perro? Lo vas haciendo desde fuera, el gruñendo y tal, y yo pensaba, bueno, una especie de pitbull con podenco, tal, esto y lo otro. Vale, vamos a ir viendo esto por acá, entras para adentro, te gruñe, te sientas cómodamente, saco mi carpeta, empiezo a revisar la orden del día, viene a oler, se aleja... Viene a oler otra vez, se aleja, se me tumba al lado, se me cae la carpeta, me gruñe, me espero un poquito, cojo la carpeta. No, todo esto el día a día, el momento, ¿no? Me sigo levantando, me voy, ni me despido. Me voy, cierro cómodamente la puerta y me encargo de que los movimientos sean muy lentos y no es para asustarlo, sino es para que él tenga tiempo de cada vez que entre, sepa exactamente lo que voy a hacer y se genere una rutina en mi entrada ahí, que es de primer momento. ¿Por qué? Porque la rutina siempre va a otorgar seguridad, va a tener la capacidad de anteponerte lo que va a ocurrir y siempre nos antepone seguridad. A lo humano nos ocurre, tú estás yendo todos los días al trabajo y te cambias la ruta por una ruta nueva para llegar a tu trabajo y ya vas agobiado, aunque sea más corta, porque estás acostumbrado a tu rutina.
Pero vamos a ver, lo tenemos siempre, o sea que en un trabajo o yo mismo aquí, ahora no dependo tanto de eso, pero lo que pasa es que simplemente que viene una actualización de Microsoft, del Windows.
Sí.
Oh, yo voy bien con el Windows 7. ¿Para qué coño tienen que cambiarlo de 10? Vale, y además me obligan a cambiarlo al 10. Yo quiero seguir con el 7, aunque sé perfectamente que evidentemente este cambio seguramente va a mejorar mi trabajo. Pero no,
porque claro, porque no. Esa tranquilidad, el estrés produce un cambio en el organismo, lo vemos como algo invasivo, y ya empezamos con todo ese proceso. ¿Qué ocurre con este perro? Este perro es el ejemplo perfecto para explicarlo, ¿no? Después hablaremos también de Baru, que es un caso incluso más interesante todavía. ¿Qué ocurre con él? Empiezo a trabajar con él, empiezo a entrar, empiezo con un poquito de enriquecimiento ambiental, le doy su tiempo, empiezo a generar situaciones en las que él, pues claro, yo no puedo estar 4 horas en las aulas, no tengo tiempo. Empieza a ver esa rutina y ya empieza a meter pequeños cambios en mis entradas con él en las aulas, ¿no? Por supuesto, comento, está prohibido limpiar con manguera, el perro le da miedo a las mangueras porque es lo más normal del mundo, ese agua, hay que limpiar hacia tal, hay que limpiar con la escoba. Es que si entro con la escoba me va a morder porque piensa que es un palo, le voy a dar un palo. Digo, no, eso es lo que piensas tú, el palo te lo voy a dar yo. Así que, voy a entrar así porque es que yo con mis compañeros soy así. Sí, me llevo muy bien con ellos. Sí. Digo, entra tú y si te da mucho rollo, no te preocupes, que entro y limpio yo, que a mí no me importa, que me viene bien, pero ya tengo que limpiar yo todos los días para que se acostumbre, no puedo estar cambiando las cosas. Venga, venga, tú limpias, venga, pues perfecto. Empiezas a entrar, empiezas a limpiar, tal, y ya, pues el perro empieza a ver, ¿no?, esa rutina, empieza a interaccionar con lo que está ocurriendo, se empieza a acostumbrar a tu presencia, ya puedes empezar a usar un poquito más de apetitivo si quieres usar un poquito de comida, no quieres usarla, ya depende de cada perro. Este, por ejemplo, funcionaba muy bien, era un goloso, le encantaba la comida. No, pues trabajamos con un poquito de trabajito de olfato mientras yo limpiaba. Y fui gradualmente metiendo la manguera. ¿Vale? Porque claro, yo no tengo el tiempo de limpiar todos los días las aulas. No tengo más trabajo para siempre. Tengo que adaptar ese perro a esa limpieza con manguera. Pues empiezan con ese trabajo de olfato mientras el perro está con la manguera. Primero metiendo la manguera sin agua, metiendo la manguera poco a poco, después con un chorro pequeño, tal, tal, tal. Y bueno, que al final, pues proceso día tras día, semana tras semana. Vamos, él es un cara dura porque las 3 semanas estaba ya para comérselo conmigo. Conmigo, con los demás no, con los demás se los quería comer todavía. Y total, que el perro súper bien y tal, y empezamos a trabajar con él, ¿no? Sin embargo, él tiene un perro que, después de todo, su forma de enfrentarse al miedo, ¿no? Su alternativa era, pues, luchar. O sea, un perro que en vez de ir, pues, luchaba, y más si está en una jaula, ¿no? ¿Qué ocurría? Que, claro, eso condiciona mucho la forma de trabajar con él, porque hay que hacer revisiones veterinarias, hay que castrarlo, hay que hacer un día a día con él, ¿no? Y claro, yo tengo que exponerlo a esas situaciones. De hecho, él tampoco se ve con la correa. ¿Qué ocurría? Que tengo que hacer un trabajo muy meticuloso, ¿vale? Incluso yo forzar ciertas situaciones para que el perro se habitúe, porque el próximo que llegue después que yo no lo va a hacer como yo. Y si yo voy con algodones de pluma, al perro no le estoy haciendo un favor en ese contexto, en una casa evidentemente con unos clientes y tal, que le puedes explicar todo, que te puedes permitir eso, si puedo, en un refugio no puedo, ¿vale? No significa que le vayamos a pegar tirones al perro, ni muchísimo menos, pero sí que no vamos a ir con la cola súper destensada, el perro es un perro fuerte, es un perro de 25 kilos, se lanza a atacar a otros perros por la valla, él solo va a tirar de la correa y acostumbrarle a esa tensión de la correa, para que se acostumbre a tirar y que si la correa se corta, no pasa nada, ¿vale? Porque es que no hay otra forma. Porque ¿qué es lo que me ocurre si no? Que si yo no trabajo eso, me llegan al siguiente día un veterinario con la mano como una cebolla. Es que el perro me ha mordido, es que el perro no puede salir. Al perro me lo etiquetan como que el perro es agresivo, como que el perro es intratable y el perro no se va adoptado nunca. De hecho, el
Claro.
perro tenía fama de ser muy agresivo, porque claro, el perro había entrado a varias personas. Incluso una vez en una pelea, fíjate, al final lo que hace la figura de referencia es ser un apoyo social con él. Yo a este perro jamás le he tenido que corregir nada, ni me planteo, ¿no? Ni ser invasivo con él en nada. O sea, éramos colegas, pero colegas de verdad. Y una vez en una pelea con otro perro que teníamos allí, que era un mestizo de Bull Terrier con galgo, que se llamaba Dan, y la pelea simplemente, ¿no? Pues empezaron a pelearse, todo el mundo empezó a entrar en la jaula, todo el mundo a chillar, todo el mundo a separar, y con la fantástica idea de darle con la pierna al perro para separarlo. Una patada, unas empujones. Pues el perro dice, ¿qué me vas a dar? No, si la cara te la arranco yo, no te preocupes. Y él empezó a pegar sarto y a cerrar la boca a 1 centímetro a la gente. Pues ya entré yo como un gorila, chillando a la gente, fuera de aquí, y me dejáis solos. O sea, todo el mundo fuera, y era, bueno, todos mirando fuera, y poco a poco, relajando a ambos, ¿no? Porque incluso ellos dos estaban mordidos entre sí, o sea, el bull terrier este que te comento, y él al otro, relajándolo y haciendo que se relajara. Y llegó un momento en el que yo tenía a Zaleo en mi antebrazo, con su cabeza por encima de mi antebrazo, mirándome, gruñendo. No me estaba gruñendo a mí, o sea, estaba gruñendo la situación, yo lo entendía perfectamente, sabía que el perro no me iba a morder, simplemente estaba la situación cabreado, tenía otro perro detrás de mí y él no podía, y era su forma de plasmar la situación de ese momento tan, tan crítico que estaba pasando. Y hablando calmadamente, se fue relajando, se acabó sentando, se acabó tumbando mientras tenía sujeto a Dan, que era el otro perro, ¿no? Y toda la gente atrás, ¿no? Diciendo, hay que ver cómo lo has hecho, Alberto, cómo se ha relajado, qué mano tienes, qué tal. Digo, no, mano ninguna. Digo, esto es lo que me hace, como vosotros decís, que entro a perder el tiempo en la jaula con él. Esto es lo que, este es mi pago por eso, que confía en mí. Me puedo permitir esto con el perro. Digo, este es el pago.
Claro.
Pues una sí, dos, tres, cuatro, y empiezan a pillar el chip, porque claro, el humano, no hay nada más torpe que el humano para entender las cosas, y sobre todo cuando ya pensamos que sabemos algo, ¿no? Desaprender. Cuando lo ven por sí mismo, no la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, es cuando empiezan a cambiar, ¿no? Y eso es lo que, ¿a qué viene esta historia, todo este rollo que he contado un poco? Para que se entienda cómo es mi forma de entendernos o de cómo tenemos que plasmar cuando llegamos a un refugio, queremos ayudar a un refugio a los que ya están allí. Aprender nosotros de ellos, de las rutinas que hay, que siempre nos van a dar información, y nosotros aportar con el ejemplo. Porque tardarás más, pero es que es súper efectivo. Otro parte importante de todo lo que afecta en la adopción de un perro de refugio, ¿no? Él tenía un pequeño bulto en la pata, ¿vale? Una pequeña heridita. Y para que veamos cómo afecta a todo, ¿no? Y el pensamiento veterinario, ¿cuál era? Vamos a quitarle ese bulto que se va adoptado en una semana para que llegue sin el bulto allí. Digo, no, ni se os ocurra quitarle el bulto. Porque va a llegar el perro con una situación de cambio, un perro muy sensible, o que salió, era muy sensible, fuerte, pero sensible, ¿vale? Que son totalmente compatibles.
Claro.
Va a llegar allí y se va a encontrar en una situación que él considera hostil, con una persona que no conoce, que necesita vincular y tiene sí unas pautas muy cuidadosas con él para ganarse su confianza, a que tiene que manipularle en una situación, en una cosa que le da miedo, porque las patas, aparte a él le daba mucho miedo que le tocaran las patas. Ya sea, conmigo iba perfectamente, pero con desconocidos no quería. ¿Qué ocurre? Luchando con ellos, peleando, 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 por final me operan al perro y le quitan el bulto de la pata. Yo me pongo como un basilisco. Me salen tres cabezas, incluso una con pelo. O sea, eso era. No te puedes ni imaginar cómo me puse. Y que ahora va a pasar esto y tal, y no, tú que eres muy dramático, no, muy dramático todo, porque va a ocurrir esto, porque ahora va a llegar el perro y va a hacer la cura, el perro no se va a dejar curar, va a encontrar contraproducente para la estabilización del perro con su nuevo adoptante, la adoptante va a tener problemas con él, le puede morder, tal, además yo no estoy allí para cuidarlo. Bueno, todo lo que lleva a esto, ¿no? También la explicación personal cuando le coges cariño, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que el perro se marchó y pasó eso. El perro no se dejaba ni tocar porque le dolía la pata, intentaban quitarle el vendaje y el perro no se dejaba. Pues, macho, espérate entonces, como yo comentaba, que el perro viaje, que se aclimate a la zona, que el perro esté bien, cuando ya esté aclimatado, cuando ya tenga su figura de referencia, su rutina, su seguridad, Ya le quitas ese bultito de la pata, que no pasa nada. ¿No? Pues como las cosas afectan al desarrollo de los perros, ¿no? Lo que a lo mejor para un perro que no tiene ningún tipo, no es nada determinante, un galgo que sea más estable y demás, puedes operar y llevarlo, y para otro tipo de perro es determinante a la hora de estabilizarse en su
Sí,
hogar.
sí, 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 sí. No, 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 pero vamos, ahí, vale, lo hablé con Jonathan Ibáñez, o sea, que los tiempos y que le damos tiempo y todo lo demás, pero eso es fundamental también, ¿no? Pero ahí hay una cosa de que, o sea, que creo que es importante también que la gente entienda un poquito, o sea, que la diferencia entre el trabajo tuyo y el trabajo mío, por ejemplo, cuando hablamos de un perro que tiene problemas, es que el entorno y el tiempo. O sea, que porque cuando yo, o sea, que vale, que a veces voy, puedo asesorar en una protectora o en un refugio, ¿no? Y tal, y puedo hacer alguna evaluación alguna vez. Pero el caso es que cuando yo voy a trabajar con un perro, significa que el perro está en su casa.
Exactamente.
Está en su casa, está en el entorno donde vive, está ahí con sus referentes, aunque estos referentes o los cuidadores a lo mejor no son los mejores del mundo, pero es que es así, ¿no? O sea que no es que en tu caso es que a ti te viene un perro. Vi una comunicación, creo que fue hoy, ¿no? De Fundación Benjamin Bennett, ahí con que eso de que la temporada realmente ni siquiera ha empezado. Y
No, ni ha
ya
empezado todavía.
no,
Ni va a
ya
parar de
vienen,
entrar. Ya
¿vale?
vienen, ya vienen, ya vienen.
Ya, y había ahí, o sea, que se ve que estaban tocando o sea, una mano tocando a una pobre o un pobre que estaba, luego cuando la cámara se aleja, ese individuo estaba ahí, o sea, refugiado en una esquina,
En
¿no?
una esquina aterrorizada.
Sí,
No, no,
sí.
no sé qué vídeo es, pero tengo la imagen mental de las veces que
Sí,
lo
sí,
veo,
sí.
vamos.
O sea, que el caso es ese, ¿no? Y lo que pasa es que yo me he encontrado casos de ese estilo entrando en una casa. O sea, yo recuerdo un pobre Golden Retriever que no salió debajo de la cama. O sea, que se refugió debajo de una cama y ahí, o sea, que como encontró refugio y de ahí yo diría que ahí se bloqueó. Digamos, aquí me encuentro y ¡pum! Ya me encierro aquí mentalmente, punto. ¿Sabes? Y eso también, vale, ok. Pero aún así, y luego hay otra cosa, o sea que ahí hablamos del entorno, que el perro que tú tratas acaba de entrar en un entorno muy hostil.
Exactamente.
¿Vale? Eso es una. Yo no me encuentro con el perro en un entorno hostil, en ese sentido. Y luego es el tiempo.
Y otro factor,
Ajá.
se nos olvida, el referente.
Ya,
Porque
claro.
la mitad de los, porque casi todos los que llegan no tienen un referente humano.
No,
No
no,
tiene, es
no.
que algunos no tienen ni un código de comunicación básico que se genera cuando tienes un perro en casa que siempre se va a acabar generando sin querer, que eso se genera es automático, ¿no? Pues se genera porque, ¿por qué? Porque es que no han convivido en una casa con un humano. Han vivido en
No,
un
han
grupo.
estado en una reala,
En un grupo
ya.
social, en un grupo social. ¿Qué ocurre? Que aparte de que encima, esta parte es una ventaja para otras cosas que ahora vamos a verla, ¿no? Pero por un lado es mi archienemigo, ¿no? Porque me cuesta mucho convertirme en esa figura de referencia. Pero ¿cómo lo hago? Pero trabajando en grupos sociales. Pues te voy a crear un grupo súper chulo de perretes, te vas a llevar estupendamente con ellos, además te voy a meter a dos perretes que me encantan, que me llevo súper bien con ellos, y los vas a empezar a seguir porque ellos me van a seguir a mí. Y vamos a empezar a generar esa confianza que tú solamente empiezas a salir de tus aulas solamente por salir a estar con ellos. ¿No? Tengo montones de vídeos que grabo cuando doy cursos y demás y explicando, ¿no? Que no voy a tocar al perro con miedo. ¿Para qué voy a hacer eso? No tiene sentido. Lo que hago es interactuar con lo sociable para que él vaya viendo qué ocurre. Y como ese perro seguro entra otra vez en el chenil y sale, el inseguro se acerca y huele donde yo he puesto la mano encima de ese perro y coge información. Y eso ya es, en ese día, en el primer día, ya te puedes dar con un canto en los dientes. O sea, ya has llegado al punto que tienes que llegar ese día. No tienes que poner la correa, no tienes que sacarlo a pasear, no tienes que ponerte encima de él, no tienes que dejarlo en una esquina arrinconado, tocarlo, ay, pobrecito. No, o sea, ni se te ocurra. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a dar esos tiempos, ¿no? Como antes me has comentado, que decía el compañero, esos tiempos que son tan importantes. ¿Por qué? Porque la imposición nunca va a crear herramientas en el perro. O sea, de adaptación. La imposición jamás las va a crear. Pero el albedrío, ¿sabes? La motivación intrínseca en sí, o sea, que el perro tenga proactividad, ¿Vale? Es lo que le va a ayudar a generar esas herramientas de comunicación, a establecer esos códigos de comunicación, porque él es el mismo el que tiene ese interés en hacerlo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al yo
Como
no
tú
poder ser.
decías cuando estábamos hablando hace vos que en el primer tramo que hiciste conmigo, allí de que lo que realmente, a ver cómo era, lo que supera el miedo, no eran exactamente esas palabras, pero vale, lo que supera el miedo no es la valentía, es la curiosidad.
La curiosidad, sí, la antítesis del miedo. Yo que eso lo descubrí, o sea, lo estudié además, pero es que lo he descubierto. O sea, y estamos hablando ya no a temas más de moralidad, porque la valentía es un concepto humano. El perro no conoce la valentía, no sabe lo que es. O sea, el miedo, bueno, a ti, yo es que tú lo sabes perfectamente, es por la gente que nos escucha y demás. Es por el. ¿Por qué? Porque la curiosidad en sí, sí es una herramienta para adaptarte al medio. Y el miedo es otra herramienta. O sea, el miedo hay que entenderlo como lo que es, una herramienta más, la
Claro.
adaptación al medio. Por tanto, entendiéndolo como tal, trabajaremos con ella con las pautas adecuadas, entendiendo lo que son y no dándole ese valor humano. Por eso es muy importante saber que la curiosidad, en este caso, ¿no? Con los perros con miedo, es la herramienta clave. Y no tienes que ser la imagen, como yo digo, la imagen salvadora del perro de llegar y llego aquí a la jaula y todos me quieren. No, simplemente, aunque te vean como una figura neutral, ya puedes tú crear, tienes la oportunidad de crear cambios en ese entorno, gracias al grupo social con el que estás trabajando, para que ese perro se empiece a adaptar al refugio. Adquiera la tranquilidad necesaria para que empiece a generar confianza contigo. Y una vez que esa confianza se adquiere, empieza a generar su código de comunicación contigo, porque cada perro se comunica de una forma diferente. De hecho, hace poco subí un vídeo muy interesante en una jaula, que yo siempre hago vídeos de risa, porque bueno, ya bastante drama veo y me gusta pues, hacerlo para reírme, para reírme. Y en este caso era con un mestizo de galgo, un regalguito y un galgo, ¿no? Después te lo voy a pasar porque el vídeo es muy interesante, ¿no? Y se ve cómo están ambos, ¿no? En estos retratos que yo estoy en las aulas, revisando las cositas y revisando el grupo, a ver cómo se comporta, a ver cómo van, de qué pie coge a cada uno, como yo les digo. Y total, veía que estaba pues el regalgo, ¿no? Muy encabezado, muy fijado con este galgo nuevo, ¿no? Y al momento vi que lo que hacía y más o menos lo capté. El galgo lo que tenía era unas secuelas de algún tipo de daño neurológico, un moquillo, algo que hubiera pasado, un golpe, cualquier cosa, que le ha dejado un tic en el ojo. Un tic y un pequeño tic nervioso en la cabeza. ¿Qué ocurría? Que en una jaula, en el vídeo se ve muy claro, después le voy a enseñar porque el contexto va a ser más claro. En una jaula donde no puedo retirarme, donde no tengo espacio para evitar un conflicto, súper, aparte estoy súper estresado, si tengo un individuo enfrente que me está dando una postura, de hecho, claro, estaba dándole una postura de lateralidad, evitando el conflicto, pero al tener ese tic hacía como un pequeño gesto de adelantarse. De adelantarse. ¿Qué hacía él? Que él, mito se llamaba el de galgo que te digo, interpretaba que este perro, que era nuevo de hecho en el grupo, estaba haciendo una posición o comportamientos erráticos que a él le creaban miedo y él quería atacarle. Atacarle, atacarle, atacarle. Yo no le puedo explicar a Mirto en este caso. Mirto es que tiene daño neurológico, tío. No le pegues que está malito. El pobre, no le hagas nada, porque Mirto no lo va a entender. Tampoco le voy a reñir a Mirto porque es injusto.
Claro.
¿Vale? Porque es totalmente cruel reñirle en ese caso, en cualquier contexto. Vamos, reñir a este animal. Aunque en el vídeo es muy gracioso y simple, pero ¿qué hago simplemente? Pues un carraspeo. Estoy con ellos dos, veo un momento de tensión, veo que va a atacar a Mirta y de repente los dos, uy, como que hay una bomba nuclear, cada uno por un lado. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Y se va cada uno por un lado y demás. Pues eso es mi día a día allí en el refugio. Que muchas veces los perros con problemas, ¿no? O perros con miedo, o perros con un problema neurológico, como en este caso, que algunos llegan con muchos problemas, tienen que adaptarse a perros que tienen pocas herramientas también de adaptación y tienen que encajar porque sí, porque tienen que encajar y demasiado bien nos va. O sea, como yo digo, yo hay veces que digo, no sé que aquí, como no, hay una rebelión al estilo el planeta de los simios y acaban con nosotros, porque vamos, demasiado bien nos va con estos perretes aquí, ¿no? Pues ese vídeo es muy interesante, después te lo voy a pasar para que tú lo veas, ¿no? Pero explicándole en sí, explica muy bien el contexto, ¿no? A ver lo que es el trabajo en el refugio, ¿no? Tienes que adaptarte a lo que hay, no a lo que tú quieres.
Ya, no, 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 está claro, está claro.
Que es a lo que hay. Y
Pero
bueno,
lo que
dime, dime,
sí.
perdón. No,
No,
dime,
no, no,
dime,
sigue,
gracias.
sigue, sigue.
Y lo que te comentaba, por ejemplo, después tuvimos otro caso muy interesante, pero después del caso de Zaleo, llegó otro perro, otro. Porque normalmente los galgos, por desgracia, ¿no? Porque esto es una cuestión, yo creo ya que incluso ya de genética, como los individuos que son, vamos a llamarlos rebeldes, porque no es el término, pero como ellos lo llaman, o menos adaptables al hombre, o menos sumisos para estos individuos, para los que los crían. Como esos individuos por genética se los han quitado del medio, porque los matan, ¿no? Al final hemos quedado con una línea de galgo en sí, ¿no? Una línea genética, ¿no? Que son perros pues, individuos pues, tímidos, sociables, pero a la vez poco rebeldes en ese aspecto, ¿no? De morder al humano, que pueden llegar a morder como cualquier perro porque tienen boca y cualquier perro muerde, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos ese aspecto, ¿no? Y al final son perros que se adaptan muy bien a los grupos sociales. Tienen unas reglas muy estrictas, porque los ve allí, que son unas reglas de como se columpia alguno, son capaces hasta de matarlo. Por ejemplo, perros con ataque epiléptico, tenemos que tener mil ojos porque en cuanto a ataque epiléptico lo atacan y lo matan. Te llega el Neandertal de turno, te dice, no, han visto que es débil y lo quitan del grupo porque es débil. Y dice, mira, canta mañana, cállate, que nosotros estábamos quemando gente hasta hace 500 años, por lo mismo, porque no lo entendíamos. Digo, así que déjame de película, ¿sabes? Porque no van
Sí.
por ahí los tiros.
No, no, no.
Y claro, cuando empieza a estar, yo, perdóname que te hago así los ejemplos, no, pero te doy idea porque ayuda, al dar los ejemplos así tan drásticos, la gente lo entiende mejor, ¿sabes? Y claro, cuando le explicas eso a la gente, dice, no, es que, ¿por qué lo mordió? Porque tienen miedo, porque no entienden qué le pasa. Ellos no están diciendo, vamos a quitarnos uno del medio para que haya más comida para los demás, no. Estás en una jaula, hay seis perros, en una jaula de 12 metros cuadrados, que salen cuatro veces a patio, están súper estresados, ha pasado un señor con la manguera bañando, ha pasado un señor con la máquina haciendo ruido, el de la jaula de al lado se ha peleado dos veces porque la perra de al lado está en celo, este de aquí. Todo eso es lo que va pasando que nosotros no tenemos en cuenta. Digo, y están que es a la que saltan, a la que saltan, y ahora de repente, pues llega uno, le da un jamacucu y se pone un ataque epiléptico, pues que dicen, Dios mío, esto es una reacción, o sea, emocional pura y dura, ¿no?
Claro.
Y hay que entenderlo, ¿no? Cuando dicen, qué malos son que han atacado a este del grupo, no, no son malos, es que la moralidad es un concepto humano, si empezamos así, mal vamos. O sea, tenemos que empezar a ver la moralidad como lo que es para los humanos, para nuestra sociedad y que las cosas encajen. Para el perro, no tiene utilidad de ningún tipo. No tiene utilidad de ningún tipo. No la tiene, por lo tanto, no podemos, ni la entiende, que es lo peor todavía, o sea, que es lo más importante, ni la entiende.
Exacto,
Así que
sí.
no es viable para ellos en ningún momento. No, y esos son las cosas, ¿no? Los matices importantes a la hora de trabajar, ¿no? Por ejemplo, las diferencias, ¿no? Pues yo recalcaré tres diferencias. Ahora del trabajo de lo que es un perro de refugio a un perro de cuando llega al refugio, ¿no? Cuando ya está allí, que ya, pues bueno, conoce la rutina, a un perro de un cliente en casa, ¿no? Que sería esa figura de referencia que normalmente no la suele tener. Hay veces que sí, que el perro tiene un dueño, se abandona por vacaciones, que para mí es el contexto menos probable. Yo, los que me vienen son sobre todo sus productos de la caza, el 95, el 90% de ellos. Sin esa figura de referencia, un entorno nuevo, muy hostil, y sin los tiempos, ¿no? Que sería, diríamos que son para mí tres de las tres partes de la piedra roseta para entender o para poder entender, para ayudar a un perro, ¿no? En este caso. Pues yo me diría por
Claro.
ahí, hablando del tema, ya recalcaría esos tres puntos más o menos como la principal diferencia.
Yo entro en una casa de una forma totalmente distinta que cualquier otro humano seguramente que ha estado ahí antes. Y eso también hace que el perro me mire a mí como un bicho raro.
Exactamente. O sea,
Aunque a lo mejor le mola la rareza mía, ¿no? O sea, que porque no le invado, no le estoy tocando, no le estoy dando, mira, y no le estoy diciendo, uchi, puchi, puchi, qué guapo eres, ¿no? ¿Vale? Pero eso es raro.
claro,
Que
y es
este
que
humano se sienta en el suelo y ni siquiera me mira. ¿Sabes? ¿Qué hago yo con este?
O muchas veces incluso, ¿no? Lo que ocurre, perdón que te he interrumpido, ¿no? Pero es que la frase típica, ¿no? Que me pasó muchas veces cuando trabajo de cara al público y demás, es que llegas tú y el perro cambia. Y el perro ya no hace lo que hace y te sueltas la frase y dices, y es que es normal, por eso necesito venir más veces, porque es que mientras yo te estoy mintiendo ahora mismo, o sea, el perro no estamos trabajando su problema. El perro no es, no, 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 no está pasando nada, simplemente soy un elemento nuevo, el perro está despistado conmigo, está entretenido conmigo y no entra en el comportamiento que queremos trabajar o que queremos ver para valorar. Y si yo te digo, ¿cuál sería mi estrategia si fuera un ruin y un mal profesional? Decirte, lo que estamos hartos de escuchar, ¿no? Que vemos otros compañeros que por desgracia pues lo siguen usando, ¿no? Es que la culpa es tuya porque tú tal, porque tú esto lo otro, ¿no? La cajetilla del cajón desastre, debería echar la culpa al dueño, porque no sé por dónde va los tiros, por si me sale mal la cosa, de hecho la culpa, ¿no? Y es que cuando estoy yo el perro cambia y tal, que eso no quita que hay otros casos, evidentemente, que si el dueño es un manaza, está con el perro de a gritos y con la zapatilla y
Bueno,
con el no sé qué,
sí,
que
vale.
son salvando distancias, generalizando dentro de lo que es la lógica, ¿vale? O el sentido común,
Claro.
¿no? Y esa frase te la suelta muchas veces, ¿no? Llega, es que llegas y el perro cambia. Es que llegas y el perro cambia. Pues evidentemente, lo
Pero
acabas de
también,
contar.
también, ojo, esto lo hemos comentado alguna vez aquí también. O sea, que yo a veces digo a la gente cuando me dicen, mira, fíjate tú que acabas de venir tú y que el perro ahora, de repente, vaya impacto has tenido tú sobre el perro. Y yo digo, bueno, pero lo que pasa es que ten en cuenta que yo realmente no soy nadie para el perro. O sea, que es la primera vez que me ha visto. No tiene ni zorra idea quién soy ni nada, ¿sabes? Así que, pero Hemos hablado aquí unos 20 minutos entre nosotros y vosotros de repente ya no estáis pensando en el perro, ya estáis hablando conmigo y todo lo demás. Y el perro de repente os mira a vosotros y ya tenéis otra energía y
claro,
otra
emocionalidad.
Y el perro os mira y dice, por fin.
Exactamente. Es que es lo que te iba a comentar también antes, que es así. Que llegas tú, ¿no? El dueño está, bueno, el dueño, el tutor, la familia está agobiada, te ven como esa salvación, acabas de llegar el primer día, ¿no? Con esa figura pontífice, ¿no? De que te falta la luz de la Virgen de Lourdes,
sí,
allí
exacto.
entrando. Y ahí, que va a arreglar, aquí está, que va a arreglar el perro, aquí está, bueno, va a arreglar el perro. No te arregló ni la tele, y él termina a arreglar como que no. Pero bueno, ¿no? ¿De qué me va a arreglar el perro y tal? Y esa tranquilidad, ¿no? El perro nota en el entorno, es ese tono de voz, esa charla distendida. Y él se relaja, se acaba calmando. No, te pasa en muchos casos y el perro se calma y dicen, es que la mano que tiene, como mano ninguna, es que estéis tranquilos.
Mano eso, ninguna,
es que estéis tranquilos.
Vaya impacto que tiene sobre el perro. No, ese impacto lo he tenido yo sobre vosotros.
Exactamente.
Y luego vosotros, ese cambio.
Exactamente.
No, y la culpa. O sea, oh, ya entiendo que la culpa ha sido mía. Yo suelo decir que sí. Pero no te puedes culpar por ello. O sea, vale, no es por culpa tuya, es porque, vale, algo que tú has hecho y tal, pero lo que pasa es que tú no sabías mejor. Con lo cual, no puedes culparte por ello, pero sí puede ser por
la solución.
O sea, ahí está. El comportamiento.
Eres un elemento del problema, pero tú no eres el problema. Es como yo le digo a la gente para que no se sienta mal. Tú eres un elemento de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y también es la solución, también se lo digo, pero no es culpa tuya.
¡Ah! Justamente eso, porque como yo digo, pero ahora tú eres consciente de que eres parte del problema, pero eso también abre evidentemente la puerta para que tú puedas ser
la solución. Exactamente.
O sea, exactamente. Justo eso.
Exactamente. Y en ese aspecto, pues mira, sí que hay partes muy parecidas, o sea, porque somos al final comportamentalistas y nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Muy parecidas en ese contexto, por ejemplo, sí muy parecido, ¿no? La parte de lo que es el adoptante, prepararlo y sobre todo quitar esas ideas preconcebidas, ¿no? Que te habrá pasado mil veces, ¿no? Que vas a ver a un cliente, ¿no? Y te empieza a soltar estos rollos de comportamiento antiguo, ¿no? De comportamentalista antiguo, adiestrador o de jefe de la manada, ¿no? Empiezan, no, porque es que no me respeta, porque es que tal, porque es que cual... Y tú no, es que no te entiende.
O sea, no eso es que no iba a decir, no es que no te respeta, es que no tiene ni idea es de qué cojones estás
no
diciendo.
Quieres, exactamente. Es que se me acabo de ir y me ha roto, ¿no? Como dice, ¿no? Me pasa en el trabajo también, ¿no? Se dejan en la manguera cerca. O sea, está el perro todo el día, la criatura, aburrida en las aulas, menos los ratos que salen, un refugio. Dejan la manguera cerquita de la valla, al ladito, o sea, a 30 centímetros. Él está todos los días aburrido, sentado, aquí. A las 3 de la tarde. Y acabas de dejar la manguera con un tacto súper chulo. Porque es un tacto súper chulo y te la has roto. No, es que se ha vengado ayer, porque ayer no lo saqué rato que tenía que sacarlo y hoy se ha vengado. Digo, no se ha vengado. Digo, esto es como que tú cojas a tu hijo, le pones al lado los deberes y le pones la PlayStation 7 o la 5, la 6 o la que sea, ahora mismo delante, con el nuevo FIFA o lo que se juega ahora, y se lo pones delante. Y tú coges y te vas. Tú pretendes que el niño se quede en el sofá estudiando. Cuando tú no le has dicho nada en absoluto, el niño te va a coger la Play y la va a poner porque es un elemento que le llama más la atención y no va por el tema de ser responsable o irresponsable, no, es un acondicionamiento humano. O sea, es porque es un estímulo que le va a llamar la atención.
Hombre.
Y es que incluso expresa salud en el perro. O sea, salud emocional en el perro, porque tiene curiosidad. ¿Sabes? Por eso cuando me lo cuentan y me estoy riendo, dice, pero es que eres un mamón, es que te ríes, digo, porque me encanta que el perro esté bien, porque eso es que el perro es bueno, que el perro está bien. Y dice, tú estás zumba, hombre, tío, me vas a decir,
es
se van enfadados.
Normal.
Se van enfadados yo, pues mira, este es mi perro ahí, y sobre todo cuando me hace un perro miedoso, ¿no? Me hace unas cosas de estas, de que rompe algo, de que empiezan a generar esas conductas de curiosas, ¿no? De exploración del entorno. Y a mí me encanta, ¿no? A mí cuando me lo cuentan me pongo contento y. Pero pues, ¿cómo están contentos? Se acaba de comer una cama y tal, acaba de romper. Yo, porque se está curando, pero ¿cómo se va a curar por romper una cama? Digo, porque sí, porque se está poniendo mejor, que sí. Hazme caso, ¿no? Y esto a la gente le cuesta, ¿no? Incluso a mí en el trabajo, ¿no? Que es lo más
complicado. O sea que de repente expresa un comportamiento normal.
Exacto.
¿Sabes? O sea que es que lo mismo como por el día lo hablé con Lorenza Grandori sobre la protección de recursos, ¿sabes? Vale, es que cuando alguien me dice, no, es que no puedo acercarme a medio metro del cuenco de comida porque entonces me gruñe. Y yo digo, bien.
Yo también lo hago.
Pero ¿cómo que bien? Vale, a ver. ¿Que un perro protege la comida? Eso veo yo normal.
Sí.
Que proteja un palo cuando estamos fuera caminando y tal, eso no. Pero, vale, vale, puede ser un recurso, pero lo que realmente...
No, pero no es un recurso para la supervivencia, un palo no. La
exacto,
comida, sí.
Justamente,
ver,
eso.
Por eso no es, etológicamente hablando, en este caso, o adaptativo para él. O sea, es un problema de desadaptación al medio. O sea, que tú defiendas la comida es totalmente razonable.
Normal.
Se trabajará, se palerá como se pueda, se irá viendo, ¿no? Sí, pero sí. Que proteja un palo, ahí tenemos un problema, macho. O sea, porque...
Y eso normalmente, como lo veo yo, como yo suelo decir, es que el problema es cuando el perro, digamos, la naturalidad en proteger a un recurso de supervivencia se deriva a un recurso que no tiene absolutamente importancia ninguna, porque les estamos dando alimento hasta que se engordan de la hostia. O sea que, entonces, pero... En la necesidad, digamos, dentro del perro de proteger algo. Uh-huh. Todavía está ahí, pero le hemos confundido.
Exactamente. El problema no está en que lo defiendan sí o que muerda o no muerda. El problema está en la confusión, o sea, el problema de desadaptación.
Ah,
o sea, que nos está mostrando que hay un problema por otro lado que nos da la cara con esto. ¿Sabes?
Justo.
Porque es una incoherencia dentro del perro, ¿no? Por eso es muy importante valorar todos esos puntos, ¿no? Que el problema muchas veces, claro, no es la... O sea, como siempre decimos, el problema no es la conducta, es lo que la provoca, como ya sabemos todos, ¿no? Es lo que la provoca, sí. Por lo tanto, es lo difícil, ¿no? Cuando vas pelando esa manzana, que es lo que me pasa a mí allí muchas veces en la fundación, ¿no? Cuando estoy trabajando, veo un perro con un problema, por ejemplo, Baru, llegó un perro, ¿no? Este perro es... Igual lo has visto alguna vez en Facebook, no tengo muchas fotos de él que me encanta, es un perro enorme, gigantesco. Es un mestizo de dogo canario con boer, creo que era la raza. Venía uh-huh. de Canarias, ¿no? Y es un bicharraco de 84 kilos.
O sea, como el Lucas mío.
El perro llegó allí al refugio, ¿no? Todo muy bien, el perro es muy bueno, el perro se lleva muy bien con todo el mundo, el perro es cariñoso, se desconfía un poco, gruñe y tal. Y ya decía yo, un poco inseguro, digo, veremos a ver cuando llega al refugio. Porque ya me está mostrando que es un perro sensible. Y lo vamos a meter en Beirut. En Beirut, en plena campaña bélica, vamos. Bueno, venga, vale, llegaba a Aruta, llego el primer día, lo veo a través de la jaula, respetando los espacios, veo como desconfía, me mira, me gruñe un poco y se va para adentro. No quiere interactuar, digo, perfecto. Me voy para adentro, ¿no? Y ahora pues me encuentro, o sea, salgo al siguiente día, le hacemos su tiempo al perro, y me veo una compañera agachada, mirándolo fijamente, el perro gruñendo, ella mirándolo, el perro gruñendo. Pero mirándolo, me acerco, con la cara de me he perdido aquí en algún lado, he entrado por una dimensión paralela y he salido aquí por otro sitio.
Digo, yo solo digo, pasaba por aquí.
Digo, Cari, ¿qué estás haciendo? Lo estoy midiendo. Que lo estás midiendo. ¿Pero a la altura de peso o de qué lo estás midiendo? No, porque me está midiendo él. Digo, ¿no será que no se fía de ti? ¿No? Que tú estás agachada, estás en una posición como que vas a saltar encima suya, porque encima estás como de cuclilla. Y no se fía mucho. Digo, pues ¿sabes qué pasa con esto, Cari? Que me creas un problema a mí. Digo, te explico. Digo, Cari, porque es muy amiga mía y tengo mucha presión. Digo, porque él llega nuevo, tiene miedo, entonces yo tengo que empezar a entrar en la jaula con él, ¿vale? Y el perro es inseguro. Y me estás haciendo que cuando yo tenga que entrar, él empieza a tener experiencias negativas con gente que se para a hacer este tipo de cosas como vosotros. Que si quieres entrar, te invito a que entres, pero no te quedes fijamente mirándolo en la puerta para medir al perro, que no sé qué es lo que le estás midiendo, si le estás midiendo la tensión o qué le estarás midiendo. Porque evidentemente otra cosa no le vas a medir al perro mirándolo así, se va a crear un problema. No, pero entra, ¿cómo voy a entrar? Si me muerde, digo, que yo entre y no me muerde. Dice, ¿cómo no? Mira, si está gruñendo, digo, ¿quieres ver que entre y no me muerde el perro? Si le doy su espacio. Venga, pero ten cuidado, ¿qué tal? Total. Cuidadito, abro la puerta, me gruño un poco, le doy su espacio, espero que se aleje, me acerco, me pongo a mirar el móvil, el teléfono, miro, digo, ¿ves? Salgo lentamente, él me da mi espacio, me mira un poco intrigado como diciendo, uy, el pelón este para que ha entrado aquí. Bueno, pues se va. Cierro, digo, pues esto sí, digo, pero esto no me lo hagas más. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, incluso gente que trabaja contigo, gente que pasa por allí en un refugio que es tan grande, ¿no? Que es donde va tanta gente, hay elementos que tú no controlas, interacciones que los perros van a tener con personas que tú no vas a controlar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tú tienes que contar con lo peor, en el sentido, no de que allí se vaya a matar a un perro, ni muchísimo menos, ni voy por ahí, sino de que, como no sabes lo que ha ocurrido, ¿vale? De un día para otro, el perro ha estado, hace una sesión con él, de una hora, de media hora, de dos horas, y te has ido, tú esas siguientes horas no has estado con él, y han podido pasar por tres personas como la compañera hasta que pasó como yo. Y al día siguiente, cuando tú entras, el perro se te lanza, ya tú dices, he entrado mal, no le he dado el tiempo necesario, No, es que ha pasado esto antes y tú no te has enterado. ¿Sabes? Y por eso tienes que tener siempre la mente muy abierta con todo lo que ocurre, con todo lo que pasa. Al final con Baruch ocurrió. Que aparte venía los tópicos. Venía con unas chicas de Canarias que eran, son un encanto de chicas, que con ellas iba el perro, pero vamos, se derretía con ellas, lo que es una figura de referencia en condiciones. El perro es muy bueno, tal. Digo, bueno, pero es un poco sensible, igual. Yo cuando le decía a ellas al principio, ¿no? Cuando le llego, igual aquí al adaptarse vamos a tener que tener un poquito de cuidado con él porque es grande, es un perro que si se siente amenazado puede morder. Digo, vamos a tener que tener cuidado porque, bueno, es un perro de proporciones grandes. Vale, no, pero él es muy bueno, tal. Entra otra compañera a los 2 o 3 días, porque mi compañera, no, yo avisé de que hubieran cuidado con él. Es que eres muy exagerado, es que tal. Entra y me llega, total. Yo lo que veo es que estoy en recepción al rato, llevando unos papeles, unos archivos que tenía que mandar, y me la veo súper sofocada hablando con dos compañeros. Hay que ver el cabrón que me ha mordido, a traición, es que es un traicionero, es que tal y tal y tal. Digo, ¿ahora qué ha pasado? Que me ha mordido Barú en el culo. Digo, toma ya, me escamaban la risa. Digo, yo me ha mordido en el culo, macho. Digo, pero que le ha puesto el culo la valla que ha hecho, ¿no? Que me ha empezado a ver la cola, estaba contento, me he metido a acariciarlo, a estar con él, y total, cuando he estado con él acariciándole me iba, me ha mordido por atrás. Digo, que te ha mordido. Digo, si ese perro te muerde, tú vienes aquí con una pieza, no con dos.
Te quita la
Digo, no,
nalga.
te habrá marcado. Digo, bueno, mira, mi compañera es muy chapalante, se va al pantalón ahí en todo el mundo, le enseña la nalga, un moratón ahí que tenía la pobre, que tenía que tener bastante. No, y la pequeña mente ya, digo, no, pues te ha marcado, digo, te ha avisado. Dice, pero ¿por qué la ha hecho Alberto? Digo, si, dice, ¿por qué la ha hecho Alberto? Si estaba conmigo aquí acariciándolo, estaba súper bien y tal, y es cuando me he ido. Digo, ¿por qué la ha hecho? Digo, porque será un perro que la agresión la tendrá con una activación muy lenta. Habrás hecho algo que no le guste, él ha estado bien, esa activación, al ser un perro tan grande, ha ido poco a poco, y cuando la ha visto el momento, porque también es torpe y es grande, te ha enchufado. Digo, puede ser eso perfectamente, aún no lo sé porque no lo conozco. Evidentemente, al final, Barulo lo que tenía era eso. O sea, un perro que con la agresión tiene una activación muy lenta en esa agresión, sea por la noradrenalina, los factores que fueran en este caso, ¿no? Noradrenalina y adrenalina. Tendría su valor un poco descompensado y pues algo le molestaba y actuaba al rato, ¿no? ¿Qué ocurrió con este perro? Que al final, si un perro tan grande y empezás a generar estos comportamientos, el perro llegó siendo más o menos un poco tímido, gruñó un poco a un perro en el que cuando alguien se acercaba, rompía la valla. Porque empezaba a generar estrategias de afrontamiento ante el miedo. ¿Qué es lo que le funcionaba? Si esto que no me gusta está aquí y me lanzo hacia la valla y te vas, lo voy a repetir porque me funciona. Me funciona. Y es evidentemente una estrategia ante esa situación. ¿Ahí cómo abordo el problema? Entro, le riño, típica película esta. No, no me muestras miedo y tal. No, si es que a mí miedo no me da. O sea, pero respeto le tengo, evidentemente. Evidentemente, porque es un animal que me puede morder y aparte le tengo respeto como individuo. ¿Vale? Que es lo importante. No solo mi integridad, sino como individuo. Y esta criatura está pasando miedo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues venga, Alberto, ¿cómo vamos a hacer? Digo, pues me preparáis una jaula en la esquina del todo, donde no pase nadie, donde el perro esté tranquilo y donde no haya nadie. ¿Eh? ¿Y eso qué trabajo de avestamiento ahí va? Digo, eso es lo que tienes que hacer si quieres que entre con el perro. Si no entras tú, a vacunarlo. Vale, lo cambiamos. Total. Sí, es que tienes que ir así con ellos porque no hay manera. Total, preparamos una zona, lo ponemos. El perro, en cuanto lo sacamos de ese pasillo con tanta gente que pasaba, con tanta figura, comportamientos erráticos que él no entendía, el perro empieza cada vez que pasa alguien, primero tumbado a observar, con mucha distancia, porque ya no estaba a 3 metros de una valla, ya estaba, hablamos de unos 20 metros de espacio, a 10 metros a observar, sin necesidad de mostrar ningún comportamiento negativo, o sea, negativo, un comportamiento de incomodidad, le miraba simplemente. Y empieza de vez en cuando ya a generar comportamientos afiliativos. O sea, empieza a pasar alguien. Pega un pequeño ladridito de wow, como era un oso, ¿no? Muy tal. Empezamos a trabajar con él tal, y una vez que cambiamos el medio, cambiamos el entorno, que eso no me lo puedo permitir siempre, pero en el caso de este perro, al ser tan grande, y un perro que, pues, que le daba un poquito de respeto a los compañeros, pues me dieron esa facilidad. Al cambiarlo, simplemente tuve que hacer un trabajo de lo más normal del mundo, de habituación, de sensibilización y de generar confianza en el perro. ¿Qué ocurría? Que había que vacunarlo. ¿Qué pasaba con el perro cuando había que vacunarlo? Que se ve que la gestión que el perro había tenido hasta ese momento había sido bastante invasiva y el perro pues, se defendía pues, como podía el animal, porque tenía mucho miedo. ¿Qué ocurrió? Que en esa época estuve malo con, no sé si fue con COVID, no me acuerdo qué fue, que fue 2 o 3 días que tuve que estar, pues, intentaron vacunarlo. Pues eso fue como Parque Jurásico al final, ¿sabes? El tiranosaurio y los veterinarios corriendo. Pues eso fue lo que ocurrió. ¿Vale? Yo no entro allí más porque casi nos come, porque tal, porque cual. Digo, vale, muy bien. Digo, boloso, vamos a empezar a generar al perro un hábito que a él le guste que haga, que tenga mucha introspección, porque aparte tiene una piel muy gruesa y dudo muchísimo que la vacuna le doliera. O sea, sería miedo, o sea, porque con esa piel tan gorda que puede ser que tenga un problema de sensibilidad. Pero es que yo lo veía a ese perro, o sea, lo dudaba muchísimo. Eso era miedo lo que el animal tenía y no se fiaba de tener a nadie encima, porque encima se montaban encima de él como un caballo para pincharlo.
Ya.
Claro, pero imagínate cómo se podría poner esa criatura sensible con esa situación. Pues bueno, pues simplemente se genera una estrategia. Se le empieza a comer comida, se le empieza a poner comida muy apetitiva al lado de la valla. Estoy yo con él, sin correr, sin nada, con su valla, dándole de comer con la mano, y mi compañero le pincha a través de la valla y el perro ni se entera. ¿Vale? Generando una estrategia diferente. Hay que ver qué bien hemos hecho ahora que hemos llegado aquí. Claro que lo hemos hecho bien, porque ¿qué ocurre? Que no lo hemos metido en ese entorno estresante que ya ha entrado dos o tres veces, que es la consulta. Donde se le ha forzado, donde el perro ya le cuesta ya de por sí que entrar, imagínate, para pincharle una manipulación. ¿Vale? Al final este perro costó bastante, ¿no? Porque, claro, fue llegar al refugio, pegar ese retroceso que pegó y después volver a adaptarse, volver a confiar y que volviera a estar bien, ¿no? Este perro también está adoptado en Alemania. De hecho, convive con dos perretes más y, bueno, están enamorados de él, porque es que el perro, de verdad, Baru es para comérselo. O sea, es un oso de peluche, un oso amoroso. Además, tengo algunos vídeos con él, o sea, su cabeza en mi pecho roncando, que te transmite una calma, o sea, no sé cómo explicártelo, unas endorfinas, ¿sabes? Cuando estaba encima tuya, que era, te dejaba relajado, ¿no? Y el caso de
Sí.
Baru, por otro caso, como el de Zaleo, ¿no? Como el de muchos perros, como el de Giovanni, que también estaba adoptado con Giovanni, un perro que atacaba a cualquier persona que se acercaba a la jaula, era un perro de 8 kilos y el perro con el récord de mordidas en el refugio. O sea, había mordido dedos, había mordido culos, había mordido caras, había mordido todo, todo. Sin embargo, es un perro, que a pesar de todo esto, es un perro al cual, si te conocía, le podías limpiar una otitis crónica sin bozal. ¿Por qué? Confiaba. Por lo que estamos viendo, que el perro no tiene ningún problema de agresividad, pero tiene un problema de miedo. ¿Vale? Y te da miedo y te muerde. Confía en ti, no te necesita defenderse, aunque lo que le estés haciendo no le guste, que es limpiar una otitis con lo que duele y no hace ni falta. Yo, por ejemplo, cuando empiezas a explicar esos conceptos y empiezas a desetiquetar, porque bueno, en un refugio, un problema muy importante, Jonas, son las etiquetas a los perros. A los humanos no hay nada que nos guste más a un humano que blanco o negro. O sea, nos encanta lo blanco y lo negro. O blanco o negro, no me complico la cabeza. Este perro es malo, este perro es bueno.
Sí, ve,
Este perro es malo, este perro es bueno. Incluso en un
sí.
refugio. ¿Qué ocurre? Que mi trabajo más, o sea, más si cabe, es evitar las etiquetas. Que me decís que este perro es muy complicado, este perro, pues más me voy a pasear con él cuando el perro está preparado y el perro está en su situación óptima para hacerlo, ¿no? Con vosotros para que veáis que el perro no hace nada y quita esa etiqueta para que ese perro, pues claro, tiene una situación a adoptar y le pregunta, también no estoy yo, le pregunto a un compañero, ¿cómo es este perro? No, pues a mí me gruñe, pues a mí me muerde, ¿no? Y ahora, uy, este perro. Que muchas veces es
Ya.
todo eso, ¿no? Que tienes que luchar contra el entorno tú mismo, porque tú sí tienes que luchar contra el entorno. Las personas que allí hay que sin querer crean esas etiquetas, ¿no? Y todos esos elementos que pasan desapercibidos, ¿no? Que la gente dice, llega el perro refugio, menos mal que ya está, más ya está una vez estado allí, qué maravilla, y tú, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Si aquí lo que viene ahora mismo es la escabechina, ¿sabes? Si el animal mismo que se va a enfrentar a una situación súper complicada. Por eso ocurre también, ¿no? Que perros con los que no ha habido tiempo de trabajar con ellos, porque requieren mucho tiempo, ¿no? Casos como hemos tenido, por ejemplo, como Ifrit o Vera. Perros muy complicados en el sentido de que tienen un problema complicado de socialización, perros muy buenos, pero con no han generado esas herramientas de comunicación adecuada y demás, ¿no? Que en cuanto o sea, hemos tenido que pedir ayuda a otro refugio mucho más pequeño, que prácticamente es una familia con 7 perros, ¿no? Para que estén allí con ellos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ese estrés va a bajar muchísimo, ¿vale? Y el trabajo, ahí no hace falta ser ningún experto, ahí lo que va a cambiar en el perro, siguiendo ciertas pautas, es el entorno, que le garanticemos un entorno de tranquilidad y seguridad. ¿Qué ocurre? Que estos perros han viajado, estos perros están ahora mismo en este refugio y desde el primer día la chica diciendo, mira, ya los puedo acariciar, ya puedo estar. Normal, normal, normal.
Sí. Alberto, un enorme placer hablar contigo, ¿vale? Deberíamos hacerlo más a menudo. Y entonces, a ti te encuentran por redes sociales como, vale, Alberto Piña,
Ñuñero.
sí,
Exacto.
en Facebook y el Grailbert.
Sí, de Greyhound y Alberto. Se me inventó por ahí
Sí,
y lo puse ahí un
sí,
momento de la
sí.
submental.
Sí, en Insta, ¿no?
Sí.
Grailbert
Delbert.
en Insta. Vale, ahí. Y tú trabajas en Fundación Benjamin Mennert, que ya vi que también, pero lo había hecho, pero una comunicación ahora de que por favor entrar en change.org
Sí, estamos ahora
por lo
con ello.
de que por Dios no sacamos a los perros de caza de la nueva ley, ¿no? O sea que es que de verdad. ¡Bruh! Pero,
Sí,
¿qué?
como no abro la caja de Pandora, porque como se abre la caja
No,
de
no, no,
Pandora
no.
ahí va a salir el demonio.
Ya. No, pero hay ciertas cosas que digo, pero por Dios
Incoherencia.
santo.
Muy de
Pero
humano. O
bueno,
sea, somos
vale.
humanos.
Ya. Eso. Y a Fundación Benjamin Mennert, echar un vistazo. Gente, ¿vale? Siempre hay necesidad de ayuda de algunas formas, de unas u otras. Y ahora, dentro de poco, o si yo no sé si ha salido ya, pero el calendario para el año que viene
Sí, dentro
estará,
de poco va a estar en breve. Además,
eso
este
estará a
año
punto.
no puedo decir de qué trata, pero va a ser chulísimo. Es
Vale, vale,
chulísimo.
vale. Pues no digamos lo que se trata, o sea, no hay ningún spoiler, pero ojo, es que eso es una de las cosas que se compra cada año. Pero vale, el calendario es seguro que va a estar muy chulo.
Sí, pues
Hasta
nada.
ahora, todos los años.
Pues muchísimas gracias por invitarme. He estado súper cómodo contigo como siempre, porque esto es más una charla entre amigos que otra cosa. Por lo menos así es como me siento yo.
Ya.
Y lo dicho, que cuando tú quieras repetimos y un placer estar contigo.
Y ahí terminamos este tramo. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias a ti que estás escuchando esto y si te gustaría escuchar más, pues pongamos que hablo de perros.info. Allí encuentras todos los tramos que hemos hecho hasta ahora, en estos 4 viajes ya. Y es eso, ahí termina el cuarto viaje. Pero no te preocupes, el quinto empezará pronto. Hasta entonces, saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.